Bueno, i ahir, 6 de desembre, d'ara fa 43 anys, Espanya iniciava una nova etapa política i social amb l'aprovació de la Constitució i gràcies a ella avui gaudim d'un país lliure i plenament democràtic. Seguim l'estel del consens que va il·luminar 4 dècades enrere. Vull donar-li la benvinguda a Alberto Asarta, ell és diputat nacional de Vox. Buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de estar otra vez aquí después de casi un mes que no podía, no tenía tiempo.
Estamos disfrutando, como bien dice la Constitución, de pues bueno, ser un país libre y plenamente democrático.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene, como todo, nuestra Constitución, pues se puede mejorar. Y se mejorará en su momento, cuando toque, pero estamos disfrutando de un país democrático entre las 19 mejores o primeras democracias del mundo. Luego quiere decir que sí, que la estamos disfrutando. Lo que pasa es que se puede mejorar y desde luego lo que no debemos permitir es de que haya abusos. En eso estamos nosotros.
Mire, yo esta pregunta tenía muchas ganas de hacérsela a usted porque a veces la gente habla sin haber vivido en otros países que se llaman democráticos y que dista mucho la realidad que usted ha vivido y ha percibido porque ha estado en esos países. Pues le preguntaba si para usted España gozaba de esas libertades democráticas.
Por supuesto que sí. España es un país magnífico y en nuestra Constitución están todas esas libertades democráticas. Lo que sí que tenemos que estar muy vigilantes para que los que en su momento, en cada momento, tienen el poder, pues no abusen de ellas, no abusen y no prevariquen. De esas libertades que tenemos todos los españoles.
Usted me habla de eso por lo que ocurrió durante la pandemia, es decir, porque en la pandemia no se hizo uso de esta democracia.
En la pandemia no se hicieron las cosas bien hechas y de hecho nosotros recurrimos el primer estado de alarma y el segundo estado de alarma del Tribunal Constitucional porque se cometieron muchos abusos y de hecho el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. Luego quiere decir que hay que estar muy pendientes todos de que nuestra Constitución, que es la ley de leyes, pues se cumple, porque nos afecta a exactamente a todos por igual, no a unos ni a otros. Y además, como yo digo, suelo decir, la Constitución no es de plastilina, es decir, no la puedes amoldar a tu gusto, a tu manera. La Constitución es la que es y a ella nos debemos todos. Mientras no haya cambios, a ella nos debemos todos. Y para que haya cambios, pues es todo un proceso que hay que seguir. De entrada tiene que estar de acuerdo las 3/5 partes de las dos cámaras, no solamente el Congreso, sino del Congreso y del Senado. Tiene que ser propuesta pues, por el presidente del gobierno, por el defensor del pueblo o por más de 50 diputados. Nosotros hemos presentado recursos de anticonstitucionalidad porque somos 52 y lo hemos podido hacer y los hemos ganado también, ¿no? Y eso es, únicamente tenemos que estar vigilantes de que no se abuse.
Lo que me acaba de decir es que ustedes han presentado porque han considerado que ha habido momentos en que se ha vulnerado la Constitución.
Pero varias de las libertades que la Constitución consagra, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de libre tránsito, un montón de derechos que se cercenaron. O sea, no fue un estado de alarma, fue un estado de excepción encubierto. Y eso se ha demostrado y lo hemos ganado en el Tribunal Constitucional.
¿Está obsoleta la Constitución?
Bueno, eso es lo que dice Unidas Podemos. Nosotros creemos que la Constitución está plenamente vigente y que sirve para mantenernos a todos unidos, cualquiera que sea nuestra idea, nuestra religión, nuestra idea política o lo que sea, ¿no?
¿Se cumplen los derechos que dice la Constitución? Es decir, hay varios artículos que hay partidos que dicen que se están vulnerando.
Claro. Nosotros hemos dicho que se habían vulnerado un montón de derechos con ocasión de los estados de excepción, de alarma o simplemente el secuestro del Congreso también por parte del gobierno, que no tuvimos ni una sola reunión, ni un solo pleno, ni nada de nada. Claro que se vulneran. Por eso digo desde el principio que tenemos que estar muy vigilantes y no pasar ni una. Mientras tengamos esta Constitución, no pasar ni una.
Por ejemplo, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda. ¿Usted cree que se está vulnerando?
No, el derecho lo tienes. Lo que habrá que hacer es trabajar para tener esa vivienda o apostar por ese trabajo digno y no vivir a costa de papá Estado a base de subvenciones. O sea, es que aquí todo el mundo tiene derecho, pero nadie tiene obligaciones. El mismo derecho que tienes a tener una vivienda digna, tienes el derecho a trabajar para tenerla. No te la van a regalar. O sea, hay que ayudar a las personas, hay que ser solidarios, claro que sí, para eso pagamos impuestos, para que el que no tiene le podamos ayudar entre todos, o el que se queda en paro le podamos ayudar entre todos, pero no vivir permanente y constantemente a costa de ayudas y subvenciones y acostumbrar a las personas, como digo yo, a ir al pesebre, Es como cebones, van al pesebre, comen, no tienen que trabajar, no tienen que hacer nada, reciben su asignación, y una asignación de aquí, otra de allá y otra del otro sitio, pues al final es gente que no aporta nada, que consume mucho y que al final se acostumbran a eso, y que pudiendo trabajar, pues prefieren vivir de la subvención. Eso lo saben todos los ciudadanos, eso lo saben todos los españoles, que está pasando. Eso no quita para que a la gente que lo necesita, hay personas que lo necesitan de verdad, esas personas hay que ayudarlas. Una persona que se queda sin trabajo, de repente, que en la pandemia ha habido muchas personas que se han quedado sin trabajo, muchos autónomos que se han quedado sin trabajo, que han tenido que cerrar. A esos a los que hay que ayudar de verdad, porque esos son los que han estado cotizando para que el resto de los españoles podamos tener todo lo que tenemos.
¿Qué se está reformando, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley Mordaza?
Es la misma, la mal llamada Ley Mordaza. Es la Ley de Seguridad Ciudadana la que intentan reformar.
¿Eh? Entonces están reformando la Ley Mordaza.
Yo no la llamo Mordaza. Es conocida como esa ley, pero para mí no es una Ley Mordaza. Esta ley, pues es que, tal y como la quieren reformar, pone al delincuente por encima de la policía, por encima de la autoridad. Y eso no puede ser. No puede ser, entre otras cosas, porque pone al ciudadano en peligro. Mire, Susana, las manifestaciones, la gran manifestación que hubo en Madrid de todos los sindicatos policiales y las que ha habido en las diferentes ciudades españolas también delante de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, en esas manifestaciones no estaban pidiendo aumento salarial ni estaban pidiendo nada para ellos, estaban pidiendo seguridad para los ciudadanos. Es que nos hemos vuelto cómodos en general y hay leyes que son muy importantes, pero que parece que no interesan a los ciudadanos, y al final son ellos los que van a disfrutarlas o van a padecerlas. Y en este caso las van a padecer. Yo le voy a decir, si me permite, tres cosas concretas o tres ideas concretas que vienen en esa reforma de la ley. Y luego sacaremos unas conclusiones, si le parece. La primera de todas es que al policía, con esa ley, no le permiten hacer fotos. Es decir, la policía lo que pide es llevar en su pecho, delante del chaleco, una cámara de fotos, una webcam, para grabar lo que está haciendo. O sea, él va a grabar lo que él está haciendo, pero va a grabar también lo que están haciendo los manifestantes en su momento, o en su caso, si son delincuentes, los delincuentes, los antitodo, estos que van y lo destrozan todo, ¿verdad? Para que puedan grabar. Pues no. Con esta reforma, el policía no va a llevar ni puede llevar ninguna cámara. Eso sí, los manifestantes sí que las pueden llevar. Los delincuentes sí que las pueden llevar y pueden grabar a la policía y pueden hacer un corte en un momento determinado de una acción de violencia, de sacar las porras o de darle con la porra y manipularla de tal manera que el cargo sea contra el policía, pero contra el delincuente no, porque no va a haber, no se puede utilizar cámaras contra ellos. Esa es una cosa. Otra de ellas es, por ejemplo, que tienen 2 horas para cuando los capturan. Los llevan a comisaría y tienen 2 horas. Pero es que cuando termina el interrogatorio, los tienen que devolver a donde los han cogido y tienen que hacer funciones de taxista. Igual que los han llevado, los tienen que devolver al sitio. Y para mí, la más peligrosa de todas es que las manifestaciones, le llaman espontáneas, no necesitan ser autorizadas. Y yo digo, yo que ya tengo un poco de vida y he estado en muchos países y ando por ahí, que no hay ninguna manifestación espontánea. Yo sufrí una de estas que llamaron espontánea, la sufrí en Irak, y terminamos a tiros. Las manifestaciones espontáneas no existen. Y las manifestaciones espontáneas no pueden ser, cualquier tipo de manifestación debería de ser aprobada, como estaba hasta ahora, por la delegación o subdelegación del gobierno correspondiente. ¿Y por qué? Se preguntarán las personas, los que me están oyendo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si sabes que va a haber una manifestación, la policía toma ya sus medidas. Acordona, cierra calles. Todo ello para proteger a la población. Es decir, que un ciudadano que no tiene nada que ver con esa manifestación, llamémosla espontánea o mal llamada espontánea, pase por ahí en ese momento y se encuentre en un cruce y se encuentre en un momento de confrontación entre policías o entre bandas.
Sí, sí.
Sin embargo, si eso está anunciado, ese ciudadano puede pasear tranquilamente. Si no está anunciado, los comercios de la zona, los barrios serán mucho más inseguros, las personas no podrán pasear tranquilamente por la calle, los padres estarán inquietos con sus hijos cuando vayan y vengan al colegio, porque no sabe lo que se van a encontrar. Y mucho menos ahora en el punto de polarización que estamos ahora mismo en España. Es una polarización que yo creo que está ya llegando a unos límites, uh-huh. que puede haber muchos problemas en la calle. Ahora mismo se está manifestando cantidad de gente, y más que se van a manifestar todavía.
Dicen que hay muchos problemas psicológicos por la polarización política. Sí. Es una de las causas, sí, que lleva a tener muchos problemas psicológicos en la población. Sí, sí, está ya, es un hecho ya probado, ¿eh?
Si está probado, pues no me extraña, no me extraña. La primera vez que salí yo de España al exterior, al extranjero, no la primera, quiero decir la segunda, pero que fui a vivir ya, uh-huh, a un país, digamos, desarrollado, que fue cuando fui a Francia, al Cuerpo de Ejército Europeo, me llamaba la atención cuando pasábamos a Alemania, despasando el Rin, por Kiel, que es un pueblo que es hace frontera, y me llamaba la atención a mí de que por la calle no se veía ni un policía. Y en Francia muy pocos. Y en España, en aquella época, estoy hablando del año 93, uh-huh, uh-huh, se veía mucha policía por las calles, en los cruces, en los caminos y tal. Y yo decía, fíjate, la mejor señal, comentaba con Clara, mi esposa, comentaba con los amigos, la mejor señal de que un país es seguro es que tú no veas policías por las calles. Es que es un país seguro y en un momento determinado la policía sabe lo que tiene que hacer, despliega, corrige y listo. Ahora mismo las personas están muy preocupadas con esta situación. Están muy preocupadas. Ahora han conseguido enfrentar a hombres con mujeres, con el tema del género, enfrentar a los que queremos una migración legal con dejemos pasar a todos los que quieran aquí, la vida, lo que sea, el trabajador con el empresario, lo han conseguido a base de dividir, o sea, divide y vencerás. Y por eso está muy polarizada la gente. Uh-huh. Ahora ya se toma partido, o te vas para un lado o te vas para otro, pero las medias tintas no las quiere nadie. Y eso yo creo que no es bueno. ¿Quién está, si me permite, Susana, uh-huh, quién está promocionando esta reforma de Ley de Seguridad Ciudadana? Pues el primero que empezó, el que la presentó, fue el PNV. Y detrás están Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos, el PNV, el PSOE. Y como digo, estas manifestaciones, que los policías han puesto en contra de esta reforma, le he puesto tres cosas que dice la reforma que son absolutamente malas para la convivencia ciudadana. La policía reivindicaba eso, no reivindicaba aspectos aliados, reivindicaba la seguridad de los españoles y su propia seguridad, que se iban a encontrar con asuntos en los cuales ellos iban a estar perjudicados. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el monopolio de la violencia controlada? Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las que lo tienen y los demás no. Y esto nosotros pensamos y se puede pensar perfectamente, ¿eh? Ojalá sea que no. Esto prepara las bases para una nueva insurrección, es decir, las fuerzas antiespañolas, como las que acabo de citar, que no quieren seguir en España y que dicen que lo van a seguir haciendo, uh-huh, muchos de ellos, pues necesitan una ley de inseguridad ciudadana que les permitan hacer manifestaciones ilícitas. Ya hemos visto en Vallecas, en Vic, en Salt, en Sestao, atacar mesas de Vox en Solsona y en Sevilla, pero hasta atacarlas y destrozarlas. Todo esto es, pues esto atentado, como hablábamos al principio, contra las libertades de las personas. Y además se la toman, se toman las atribuciones por su cuenta, sin policía ni nada de nada, te destrozan todo porque ellos creen que eso no tiene que ser así. Hace un par de semanas nosotros, Vox, nos reunimos en el Congreso con 35 asociaciones de policías y de guardias civiles. Casi todas estas asociaciones antes eran de izquierdas o socialistas. Pues ahora están con nosotros a partir un piñón porque se ve y saben que somos los únicos que defendemos la autoridad y que les defendemos a ellos de esa manera. Ya al margen, como digo antes, de lo de los sueldos, ¿no? En fin, que esta reforma es para creer antes a los delincuentes que a los policías, atacar a los policías y socavar el principio de autoridad. Y esto es lo que yo quería hoy, y he aprovechado y me estoy aprovechando.
Dejar claro, ¿no?
Dejar claro y decirlo, sí.
Los presupuestos del Estado.
¿Los?
¿Presupuestos del Estado?
Ah, los presupuestos. Bueno, pues estas semanas que hemos estas semanas pasadas, por eso, por lo que no he podido casi, uh-huh, venir, porque estaba de lunes a viernes en Madrid y sábado y domingo, pues. Bueno, pues los presupuestos generales nos han ocupado prácticamente todo el tiempo de trabajo. Hemos estado ahí a fondo, estudiándolos servicio por servicio, apartado por apartado. Y bueno, pues nosotros presentamos una enmienda a la totalidad porque es que son innumerables. O sea, si digo 1.000, 2.000, me quedo corto. O sea, son unos presupuestos que están basados en una agenda ideológica, ideologizados completamente, para funcionar el Estado. Son 422.000 millones de euros para que funcione el Estado, de los cuales, de esos 422.000, yo puedo hablar del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Que es el que manejo, pero primero decir que son 5.000 millones más que los del año pasado, que ya fueron expansivos, que ya crecieron muchísimo. Nosotros pensamos que en tiempos de crisis lo que hace falta es contener el gasto y gastar en lo que es realmente necesario, no en ideologías. Yo podría poner, de los que yo he presentado, de lo de la parte mía, que subí a la tribuna a exponerlo, de la parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin ir más lejos, pues no es de recibo que para trabajos técnicos, digamos, se vayan 50 millones de euros. 50 millones de euros en un ministerio donde la mayoría de la gente tiene, la mayoría de los trabajadores, quiero decir, tienen una altísima cualificación, que podían hacerlos ellos. Y sin embargo son estudios y trabajos técnicos que se los dan a otras empresas para que se los hagan. Empresas que están dentro, evidentemente, del ideario ideológico y para pagar favores. Ese dinero es para pagar favores. Entonces, pues cuando tú esto lo cuentas y dices, oye, 50 millones de euros, bueno, pues 50 millones de euros dentro del presupuesto de 400 y pico mil millones, pues a lo mejor no son mucho. Pero un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿eh? Un grano no hace granero. ¿Y cómo eso es todo? Otro ejemplo. Organizaciones internacionales. España, por pertenecer a organizaciones internacionales, paga unos cánones, que los paga fijos. Sí. Disculpa. Las organizaciones internacionales son instrumentos de transmisión de los intereses de los países, que somos los que debemos de controlarlas y además las financiamos. Es decir, esas organizaciones no trabajan para autofinanciarse, no, las financiamos nosotros, los estados, los países. Entonces, está muy bien que contribuyamos todos, pero si yo le digo que este año los presupuestos generales del Estado se han incluido una partida de 500 millones de euros, que junto con los 500 del año pasado son 1.000 millones de euros extraordinarios, aparte de lo que paga siempre, son extraordinarios, pues hombre, a ver cómo se lo explicas tú esto a los españoles, cómo se lo explicas a los habitantes de La Palma, que todavía están esperando que vengan ayudas directas del Estado, o sea, que están recibiendo ayudas de las personas que viven con ellos, de sus vecinos, de sus amigos, pero del Estado todo va muy lento, es todo burocracia, y todo va muy lento, ojalá les lleguen pronto esas ayudas, pero explíqueselo usted a los habitantes de La Palma que les vamos a dar 1.000 millones extras en 2 años a las organizaciones multinacionales y que a cambio no hemos conseguido colocar ni a un solo español de categoría en esas instituciones. Pues lo explicamos. O a lo mejor hay que traer a la ministra Montero aquí otra vez a la de Hacienda cuando estaba en la Junta de Andalucía y que nos cuente que chiqui, pero que son 1.000 millones chiqui, como decía ella, ¿se acuerda? Que decía que son 1.000 millones chiqui. Claro, para ellos no es nada. Ellos todo lo plantean en función de los derechos sociales. Y yo lo que digo es que más que derechos sociales, en algunos casos, no en todos, lo que hay son abusos sociales. Es más, estos presupuestos son irreales y son irresponsables. Y lo digo así de alto y de claro. ¿Irreales por qué? Porque se basan en datos macroeconómicos que son falsos. Para elaborar estos presupuestos de este año han previsto un crecimiento del 7%. Las grandes instituciones internacionales están diciendo ya que creceremos el 4,5% y seguimos a la baja. Pero es que el año pasado, para los expansivos también, dijeron que íbamos a crecer un 10%. Sí. Y no llegamos al 5%.
Y han reconocido que no llegaron.
Que no llegamos. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Pues son unos presupuestos que los han empezado a construir por el tejado. Es decir, ¿qué quiero dar? ¿Qué quiero dar? ¿En qué me quiero gastar? ¿Qué quiero gastar? Y segundo, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Es que de esto podríamos estar hablando horas y horas y horas. El problema es que no va a haber de dónde vamos a sacar el dinero. Es que España tiene una deuda ya de 1,4 veces el Producto Interior Bruto. Esto supone, si dividimos entre 47 millones de españoles, supone que cada español, usted, cualquier español que vea usted ahora por la calle, El niño que acaba de nacer debe 30.000 euros. Nace con una deuda. Cuando yo nací, yo venía al mundo con un pan debajo del brazo, porque era futuro que llegaba el futuro para la familia y para todos. Ahora llegan con una deuda, pero les importa bien poco. Es decir, el que venga atrás que arree, y perdón esa expresión, pero es que es así. Yo me endeudo, si no puedo pagar no pasa nada, seguiré endeudado, y ya el que venga detrás, que soy yo otra vez, pues seguiré endeudándome, y si no, el otro que se busque las castañas para sacarlos a todos, que es lo que está pasando en España con el bipartidismo. Esto es muy serio. No, esto es muy serio, Susana, lo que está pasando. Y al final, pues ojalá quiera Dios que no, pero al final nos van a intervenir.
Alberto Sarta, se nos ha acabado el tiempo, como siempre.
Otra vez. Se ha ido rápido, sí, la verdad que estaba mal.
Muchas gracias por haber venido.
Pues nada, a la orden siempre y para servir.
Espero que no tarde tanto la próxima vez.
Pues ahora a lo mejor vamos a tener un tiempo, estas dos semanas que siguen van a ser intensas también, pero luego ya viene la Navidad y eso, y tendré más tiempo para venir y tendría que contar muchas cosas porque han pasado muchas cosas.
Pero siempre es un placer escucharlo, porque además nos cuenta cosas que vive usted de primera mano y eso siempre está muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, gracias Susana.